Nos vamos a detener en Estados Unidos de la mano de Rafael Damborenea, profesor de finanzas en EUD Business School. Rafael, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Tono positivo en esta última sesión de la semana, al menos lo que vemos a esta hora en Estados Unidos, el mejor comportamiento para el Nasdaq y sobre la mesa referencias macro, como los pedidos de bienes duraderos de septiembre o esas expectativas de inflación de octubre de la Universidad de Michigan. ¿Qué valoración hace?
Buena lectura en el caso de los pedidos de bienes duraderos en términos mensuales, por encima de las expectativas y en terreno positivo, aunque ligeramente por debajo del mes anterior. Y con relación a la inflación, las expectativas se elevan al 2,9%, por encima del 2,7% anterior y de lo esperado por el mercado. Y aunque es verdad que el ritmo de crecimiento de la inflación se ha moderado mucho desde los máximos recientes, creo que todavía es pronto para cantar victoria.
Si hablamos de valores y de movimientos llamativos, hoy tenemos uno muy destacado, el de Capri, el dueño de marcas como Michael Kors o Jimmy Choo. Varapalo para la compañía en bolsa, tras el veto de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos a su fusión con Telstra, que está subiendo, por cierto, con fuerza. Está subiendo más de un 14% esta última. Escenario ahora para Capri. En solitario, ¿no? Tras este veto, en medio de las dudas que ya de por sí genera últimamente el sector del lujo en todo el mundo.
No es un valor que me atraiga especialmente. Lleva más de una década sumido en un gran lateral, actualmente en pérdidas. Y si tu estrategia, como en el caso de muchas empresas del lujo, solo pasa por ese crecimiento inorgánico basado en fusiones y adquisiciones, es normal que el mercado no reaccione bien cuando se produce un veto de este tipo. Con relación a la industria en la que cotiza, es un sector que me gusta, anticíclico y al que desde luego se puede mirar aprovechando las caídas de pesos pesados, pero mucho mejor posicionados que Capri, como puede ser el caso de Louis Vuitton. El problema radica en que China pesa mucho en las cuentas de resultados de las grandes firmas de lujo y aunque su economía sigue creciendo a un ritmo cercano al 5%, la compra de este tipo de productos se ha desacelerado, aunque para mí es algo más coyuntural que estructural.
Si miramos a compañías que están reaccionando a sus resultados, tenemos sobre la mesa las cifras de Colgate-Palmolive. ¿Cuáles han sido las claves de estos números?
Bueno, resultados supera las estimaciones y además mejora con relación al mismo periodo del ejercicio anterior. Estamos asistiendo a un crecimiento de ingresos sostenido en los últimos 7 años, expansión de márgenes, de hecho el margen bruto ya superior al 60%, rentabilidad sobre activos de doble dígito y mejorando durante los últimos 5 ejercicios de forma consecutiva. Y bueno, empresa que me gusta, como digo siempre, de fondo de armario, ventaja competitiva de activo intangible, con presencia en más de 200 países, bien posicionada en la tendencia de la sostenibilidad, con el lanzamiento de productos con ingredientes naturales y cuidando el empaquetado, atractiva política de dividendos, son ya más de 30 años consecutivos aumentando la remuneración a los accionistas, pero quizás un poco cara ahora mismo y le está viniendo bien esa corrección que lleva experimentando desde septiembre.
Bueno, tenemos en el punto de mira, hoy por cierto, Colgate-Palmolive está recortando con claridad más de un 3,5% de retroceso. En el punto de mira, Morgan Stanley, ¿cuál es la visión que tiene para la compañía? Después del nombramiento como presidente de TechPeak, hasta ahora director general, tras la marcha de su actual presidente a otra compañía, a Disney.
Pues habrá que estar atentos a cómo Ted gestiona los desafíos en esta nueva etapa para el banco. Aunque es un hombre de la casa, el listón está alto. La acción ha tenido una revalorización del 160% en el último lustro. Veíamos esta semana un crecimiento del 34% del beneficio neto. Y para mí el reto ahora va a estar en dar continuidad a los buenos resultados de banca de inversión y gestión de patrimonios. Siempre digo que no me gustan mucho los bancos por esa naturaleza cíclica, pero si tuviese que invertir, preferiría valores de este tipo, como JP Morgan, que tienen muy delicadas sus fuentes de ingresos. En el caso de Morgan Stanley, es que se está diferenciando de otros competidores que dependen mucho más de la banca comercial o las operaciones de trading.
Escenario para Tesla, que es uno de los grandes protagonistas de esta semana en Estados Unidos. Viene de firmar un espectacular movimiento al alza como reacción a sus resultados del tercer trimestre, con una subida de más del 21%. ¿A partir de ahora qué en este valor?
Comentábamos hace un par de semanas que el mercado parecía no haberse tomado con demasiado entusiasmo la idea del Cybercap, pero desde luego ha vuelto a sorprender a los analistas y a los inversores, hablando de un crecimiento para el próximo año de entre el 20 y el 30%. Hemos visto expansión de márgenes al reducir costes de fabricación y, como dato curioso, solo con el repunte de ayer y lo que ganó en capitalización equivale al valor de mercado conjunto de gigantes como Ford o General Motors. Así que los inversores están poniendo unas expectativas muy optimistas encima de la mesa. De momento, de las pocas rentables en el ámbito del coche eléctrico, hecho que está haciendo tirar la toalla a muchos players tradicionales en esta batalla por la electrificación.
Tesla hoy sigue subiendo, está repuntando un 2%. Miramos a Apple. Existe cierto temor sobre la caída de los precios de venta de teléfonos inteligentes en China en el tercer trimestre. ¿Hasta qué punto le preocupa esto para la compañía, para Apple?
Bueno, siempre hay que coger con pinzas todas esas noticias extremadamente negativas que vienen del gigante asiático, porque al final es el gobierno el que hace y deshace. Son conscientes de que pueden acabar como Japón y terminar sumidos en una crisis deflacionaria, pero ellos están tomando medidas para reavivar la recuperación económica, empezando por ese paquete de estímulos para estabilizar los precios, y con los recortes de tipos por parte de la Reserva Federal habrá menos presión sobre la depreciación del yuan chino, y eso le va a dar al Banco de China más margen de maniobra para relajar su política monetaria.
Bueno, hay otros valores que vienen cotizando las cifras que presentaban anoche. Caso de Western Digital, por ejemplo, que está subiendo más de un 8%, el especialista en discos duros, por encima de las expectativas, esos resultados, ¿no?
Sí, en el caso del beneficio por acción, no en el caso de los ingresos. Y bueno, se enfrenta a varios desafíos que han afectado a su desempeño en bolsa. Para mí, uno de los principales problemas radica en la volatilidad de la demanda de sus productos y que hay mucha competencia en la industria de almacenamiento de datos. Y esto ha puesto presión sobre los precios, lo que ha afectado a sus márgenes, especialmente cuando la demanda ha caído en segmentos como el de PC y almacenamiento para consumidores. Ingresos muy concentrados en pocos y grandes clientes, acción que no termina de despegar, buscaría valor en otro lado.
Pues con ello nos quedamos. Rafael Damborenea, profesor de finanzas en EUD Business School. Gracias. Muy buenas tardes.
Muchas gracias a ti, Rocío, y muy buenas tardes.